Santiago, me dio los algarrobales, son contra esta chacarera, para el tiempo los carnavales. Llaman la algarrobera, vaya a saber las razones, yo digo que por la loja te alegran los corazones. Se acostumbra ya en mi pago, me dio de los carnavales, vida dar hasta que aclare, pucha qué lindo cantar. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera, con fuelle, guitarra y voz. Viejita, me estoy machando comadre con esta loja fresquita. Otro viejo en un pianita, bailando malbaratao, renegaba despacito, que fiero que zapateao. Algarroba blanca y negra, llena de miel y dulzura, aloja los rezabailes, buena para la compostura. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera, con fuelle, guitarra y bombo, la llama la algarrobera.
La algarrobera de Juárez
y Jerez.
Y Jerez, bravo Gustavo. Por Carolina Peleriti. Ayer fui a verla al Teatro Roma de Avellaneda. Una estupenda intérprete, vestida además era, es una mujer bellísima, con un vestido negro largo y un poncho. Quiero dar crédito, Pablo Ramírez se llama el modisto, porque estaba muy bien vestida y naturalmente eso lucía estupendamente, muy a tono con lo que era el espectáculo, la esencia de un espectáculo magnífico. Esto lo tomamos del día que nos visitó el viernes en C5N a la tarde, que nos cantó un par de chacareras, entre ellas la algarrobera, después vamos a tener otra más, que no viene mal en un día en el que estamos evocando justamente estos temas. Quiero decirles que estén tranquilos en cuanto a la actualidad, no pasa nada, como ya que se desprende de lo que dijo Jorgelina Roca recién, es muy poca la información. Macri en Rosario, voy a leer Diario Registrado en este caso, fuerte operativo policial y marchas en contra, ya hablamos de esto hace un ratito nada más con una corresponsal. Ibar Pérez Corradi declara ante la justicia paraguaya, lo capturaron, como saben ustedes, en el día de ayer. Estela de Carlotto cuestionó a Rodríguez Larreta por mantener a lo pérfido en su cargo. La selección ya está en Houston, donde el martes se medirá ante el anfitrión. Estallaron las redes tras un comentario menemista de Avelluto, dice Diario Registrado. No sé a qué se refiere y la verdad me da un poco de pereza averiguarlo. Afganistán, al menos 14 muertos en un atentado suicida en un micro. Estos dolores, que cuando quedan lejos tienen menos impacto, pero que hacen a un mundo permanentemente convulsionado. Murió el artista plástico Nicolás García Uriburu, un hombre muy importante en el mundo de las artes en la Argentina. Labaña ha hecho declaraciones, la inflación no está entre el 20 y 25%, y tampoco llovieron las inversiones, hablando naturalmente de cuántas mentiras se están diciendo. Derrumbe del consumo, las ventas por el Día del Padre cayeron 7,5%. Después, bueno, una jugada que vi anoche, me fui un rato, bueno, cuando ya había transcurrido prácticamente todo el programa de Navarro, a ver la finalísima de la NBA, que los Cavaliers le ganaron a los de San Francisco, a Golden State, ahí nomás, un partido impresionante. Hubo una tapada absolutamente colosal de LeBron, James LeBron, que es el gran jugador junto con Kerry, que estaba enfrente. Los Cavaliers nunca habían ganado nada. LeBron era un jugador maldito para los Cavaliers, porque empezó ahí. Él es de Ohio, cercano a Ohio. cercano a, ¿cómo se llama la ciudad? No me sale. Bueno,
Cleveland.
Cleveland, mirá vos lo que no me salía. Bueno, Cleveland es la capital de Ohio. Uh-huh. Está sobre el lago y parece que es tan fea la ciudad que la acusan de ser un error de la naturaleza.
Mira.
Hace 57 años que no ganaban nada en ninguno de los juegos profesionales, en el béisbol, en el fútbol americano, en el hockey, en el básquetbol. Y nunca habían ganado en el básquetbol. Y este LeBron, que era de ahí, fue considerado un traidor porque se fue a Miami. Quemaban la camiseta a los hinchas. Mirá qué historia se da. El tipo decide volver y lo saca campeón. Imagínate lo que es esta historia trasladada a lo humano. Bueno, me detuve un instante porque esto habla de, también de la actualidad. Después se menciona el análisis de Navarro sobre las similitudes entre las políticas de los 90 y del macrismo. Lo vamos a tener en un ratito esto. Y también hay una mención para lo que Aliberti dijo y de lo que vamos a escuchar para darnos gusto la parte final de su editorial. Y después volvemos a este programa especial en el que Gustavo Campana nos está contando una historia maravillosa.
A nosotros, la imagen de López nos sacó de quicio. Pero en serio nos sacó de quicio. Nos enfurecimos, nos deprimimos. Nos preguntamos si acaso tenemos fuerza para salir de este bochorno, de este hijo de puta. Puteamos en 800 colores. No sabemos ni muy bien ni más o menos cómo fugar para adelante de este atolladero simbólico. El gorilaje y la tiringuería se nos cagan de risa en la cara por haberle puesto el cuerpo y las discusiones y las rupturas familiares y de amigos a lo que López parece haber derrumbado de la noche a la mañana. Sí, pero precisamente nos pasa todo eso porque no somos iguales que ellos. Porque tenemos rebeldía y honestidad mucho más allá de los errores políticos que nos mandamos, chicos o gigantes. Indignarse por López es la muestra de que todavía hay resto, como lo hubo en todos estos años, y no era fantasía. Los que estamos bajoneados somos más dignos que los que están de fiesta.
Hablábamos de 1801, Telégrafo Mercantil y la aparición del Belgrano Periodista. Hablábamos de 1806, invasiones inglesas y el tipo incorporado a las milicias para, una vez que Beresford toma la ciudad, bueno, embarcarse rumbo a Montevideo porque el hombre se niega a jurar fidelidad a la reina. Mirá qué interesante el paralelo que podemos hacer. Cuando llevaban 20 días más o menos los ingleses en Buenos Aires, 40 familias de la ciudad golpean las puertas del fuerte y le dicen: queremos jurar fidelidad a la reina. Sí, cómo no, pasen por acá. Y Beresford ve que hay un tipo que le sirve, al que le puede dar la aduana. Si la aduana la maneja un español, bueno, se va a ganar seguramente la confianza del pueblo. Y ese tipo que va a manejar la aduana, que es manejar la guita en ese momento, se llamaba José Martínez de Hoz. Entre el José Martínez de Hoz, que jura fidelidad, y el Belgrano, que se toma un buque y se va a Montevideo para no jurar, bueno, ahí está la grieta de la que estábamos hablando desde que empezó el programa.
Está la historia.
Sí.
Condensada en esas dos fotos de los tiempos en los que no las había.
No cabe duda.
Una foto perfecta. ¿Y quiénes son los ganadores, además?
Sí.
No gana Belgrano.
Claro.
El ganador de la historia no es Belgrano, lo reconocen, lo miman, hacen actos en los cuales un presidente tiene que ir y poner a la gente a más de 300 metros para ver si no escuchan las voces de las protestas. Son los ganadores ellos, porque el Belgrano homenajeado no puede estar con el pueblo, tiene que estar a solas con ese presidente que representa a ese Martínez de Hoz al que vos estás mencionando.
Y en función del olvido, vos sabés que esa es una buena de Mitre, porque 30 y pico de años después de la muerte de Belgrano, Mitre empieza a armar su historia mitrista y lo elige a Belgrano para contarla desde ahí. Y 30 y pico años después de la muerte de Belgrano se empieza a hablar de Belgrano en Buenos Aires.
Cuando Belgrano ya no te puede hacer daño, cuando vos podés recurrir al mito y a usarlo y ponerlo a tu servicio, cuando el mito no es peligroso para que venga a discutirte el poder, el mito te viene muy bien.
Sí.
Macri va a hablar emocionadamente hoy de Belgrano. Va a hablar de la honestidad de Belgrano.
De la honestidad.
Y la gente se va a matar de risa. O para evitar que la gente se mate de risa de lo que Macri va a ensalzar él en cuanto a la corrupción, partiendo de la base de que él está libre de este tipo de pecados, el hecho de que la gente esté a 300 metros impide la carcajada que no quiere oír. Yo creo que mucho más que la protesta le tiene miedo a eso que puede ocurrir. Sí, estamos un poco dándole una continuidad a través de cientos de años a la misma historia y a las mismas fotos.
Y es muy interesante lo que planteas con relación a subrayar la honestidad. Lo que quiero decir, por ahí siendo un poco políticamente incorrecto, es que con ser honesto nomás no alcanza. Y Belgrano no fue solamente honesto. Belgrano hizo un montón de cosas montado en su honestidad. Pero fue a enfrentar al extranjero, se subió a caballo, hizo todo lo que tenía que hacer para terminar con la dependencia. No fue solamente honesto. Entre otras muchas cosas, el tipo fue además honesto. En 1809 va a frenar un alzamiento del capital, de los comerciantes, que encabezaba Martín de Álzaga contra Liniers. Y ahí también lo vamos a ver a Belgrano, políticamente correcto desde su posición. Los comerciantes quieren terminar con un Liniers que era el héroe de la ciudad después de las invasiones inglesas. Y lo quieren hacer porque lo que quieren es fundamentalmente terminar con algunas cositas que jodían bastante desde el consulado. Y entonces Belgrano se va a parar siempre del lado que corresponde, enfrentando en ese caso al capital. Y en 1809 será el tipo que le va a dictar al oído gran parte de la representación de los hacendados solicitando la libertad de comercio, nada más y nada menos que a Mariano Moreno. Vamos a entrar en el 25 de mayo de 1810, pero antes otro pequeño homenaje a Paca Paca de la mano de León Gieco.
Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista, adiós colonización.
Esto ya no está más en la televisión argentina, esto ya no está más en Paca Paca. Y tiene envase y contenido perfecto para que cualquiera pueda entender de qué se trata. Es brillante lo que hace León, poniendo su voz como garantía de la historia, porque además eso genera un valor agregado fundamental. No fue el único, fueron un montón de hombres y mujeres del rock nacional que estuvieron cantando.
Pero para León es León.
Pero León es León, y encima con un formato que vos te lo vas tarareando por el subte, te lo vas tarareando
¿querés que siga? Lo primero que le pregunté a Juan Derbensi, que está en los controles, es cuánto dura. Porque capaz que esto es un minuto nada más, y efectivamente era un minuto nada más.
Homenaje a Paca Paca. Nos metemos en el 25 de mayo de 1810, y en esa junta aparecerá el Belgrano político junto a su primo, a Juan José Castelli. Los dos van a empujar y mucho para hacer el gran espíritu de ese 25 de mayo que, como recordamos en alguna oportunidad, lo va a tener a Moreno en la casa de un amigo. Moreno se va a sumar el 26 con la fiebre y la locura que después todo el mundo le va a reconocer. Pero el 25, ahí, Moreno y Castelli fueron fundamentales.
¡Ey! ¡Belgrano!
¿Qué sucede?
Un autógrafo, Belgrano, me firma.
Ahora no, Samba.
Estamos en los créditos finales, en el próximo capítulo.
¡Por favor!
¡Uf! De acuerdo, pero primero cuéntame lo que has aprendido hoy.
A ver... Primero pasó que el virrey Cisneros estaba muy preocupado porque Napoleón invadió toda España y tiene al rey Fernando prisionero.
¿Y por qué estaba tan preocupado?
Porque me parece que tenía miedo de perder el poder y si se enteran de esto en el virreinato, nadie le va a hacer caso.
Bien. ¿Y qué pasó después?
Niña y yo intentamos entrar al cabildo y no pudimos.
¿Por qué?
Porque solo los blancos de alta posición social tienen derecho a entrar al cabildo. Y tampoco pueden las mujeres y los niños. Después descubrimos que hay un grupo de patriotas, entre los que está usted, que estaba planeando algo en una jabonería.
¿Y qué era lo que planeábamos?
Un cabildo abierto.
¿Ah, sí? ¿Y para qué?
Y para votar que se vaya el virrey y se pueda nombrar una junta de gobierno.
Muy bien, Samba. Aquí tienes tu autógrafo. Te felicito. Has estado muy atento. Ahora, dime con sinceridad. ¿No he salido guapo en este retrato?
Bueno, volvemos otra vez a emocionarnos cada vez que escuchamos esto que ya no existe en la televisión argentina, ¿no? Para que todos puedan entender perfectamente de qué se trata.
¿Y de qué nos están privando?
¿Y de qué nos están privando?
¿Y por qué nos están privando?
Sí, es cierto. Bueno, decíamos que al tipo lo van a vestir de militar para sacárselo de encima.
Entre paréntesis, un par de líneas para Castelli.
Sí, claro.
Que a mí siempre me subyugó.
Sí.
Quizás porque además tengo la influencia de la extraordinaria novela de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno, que además de un título maravilloso, es una novela impresionante sobre los últimos días de Castelli, sobre su cáncer en la lengua. Fíjate vos, el gran orador de la revolución, y que muere al cabo de un juicio que no termina, del que él no puede saber el resultado, defendido de una manera extraordinaria
por Monteagudo. Se trata del juicio que le hacen en Buenos Aires después del desastre de Huaqui. Lo visten a él también de militar y una vez que el tipo falla como militar, se lo juzga y en realidad lo que querían era terminar con Castelli. Monteagudo tiene, bueno, ese don de ser la lengua más filosa, más irónica, más poética que tiene la Revolución de Mayo y va a ser su abogado defensor. Castelli muere en octubre de 1812 con el juicio abierto y ni siquiera tuvo la posibilidad de morir inocente. Murió con todas las dudas sobre cómo se lo iba a tratar, cómo lo iba a tratar la historia. La verdad que en ese sentido también ahí tenés otra metáfora de
la historia Argentina escrita futura. En tiempo presente es un mamarracho.
Sí. Está muy bien. Nos falta perspectiva y a veces se cometen estas locuras. Pero a mí me parece que tanto a él como a Belgrano se lo buscó sacar de encima. 1811, expedición al Paraguay. A Belgrano se lo disfraza por primera vez del militar que no fue y que finalmente terminó honrando el uniforme. Derrotas en Paraguarí, derrota en Tacuarí, vuelve a Buenos Aires y ¿qué va a pasar? Juicio a Belgrano, igual que a Castelli. Pero la cosa no fue tan fuerte, fue juzgado, sobreseído por los cargos por falta de prueba y otra vez se lo va a vestir de militar para sacárselo de encima. Al año siguiente al tipo se lo envía nuevamente como parte de la avanzada hacia el norte y va a crear la bandera. Ahí va a aparecer el Belgrano desobediente por primera vez, porque van a ser unas cuantas las órdenes de Buenos Aires que el hombre no va a escuchar. En 1812, cuando él crea la bandera, la primera carta que recibe, ¿no? Viene un tipo y dice, correo para el señor Belgrano, ¿quién escribe? Rivadavia. Le ordeno guardar esa bandera ya mismo y volver a utilizar la bandera española. Así comenzó la historia.
Quiero hablar de algo que a mí me impresiona mucho a través de todo lo que he leído, de los libros de Brienza, de Felipe Piña, etcétera. De Belgrano me entusiasma que dudaba, que tenía sus discusiones internas, sus discusiones con la gente que lo rodeaba.
Sí.
De allí viene la pelea interna, y cuando vos peleas con vos mismo tenés que tener mucha valentía, porque el hecho visceral Puede tener valentía también, por supuesto, la tiene desde ya en muchísimos casos, pero cuando vos dudás, cuando vos tenés hasta miedos y sos un ser humano dándote vuelta por la noche buscando tu verdad y tu coraje para enfrentarla, a mí me entusiasma muchísimo, es un aspecto de la personalidad de Belgrano que me subyuga también.
Ya vamos a ir después a dos discusiones muy fuertes con Dorrego. Él buscaba también parlamentar, buscaba otra idea, después, ante su certeza, intentaba imponer la propia. Pero Dorrego será un tipo, el primer Dorrego, porque hay dos Dorrego, ¿no? Como también lo plantea Bielsa.
Y capaz
lo plantea
Bielsa. Lo que vas a contar de Dorrego quizás es lo que determina después cierta derrota de
esa
Belgrano.
Esa es una. Esa
porque
más que prescindir una discusión,
de Dorrego era como sacar del equipo a
Diego,
Messi en aquel
claro,
momento.
Claro, a Messi, a Diego. Sí. Y las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma tendrán que ver con un Dorrego que estaba
sancionado.
Preso en Jujuy, sancionado, pero las dos grandes discusiones
sancionado
tendrán que ver...
Sancionado por una cosa militar, nada de...
Sí, una broma pesada en un campamento que termina con dos tipos batiéndose a duelo, una joda que termina mal. Dorrego era ese loco Dorrego del que habla el libro de Brienza, y cuando vuelve después de estar un tiempo en los Estados Unidos, vuelve ya no militar, vuelve político, y será el Dorrego gobernador.
Crece, porque no nos olvidemos que eran todos muchachos.
Crece Dorrego.
En general.
Sí, pero ese, el loco Dorrego, tenía una valentía impresionante. No va a dudar un segundo cuando después de la batalla de Salta se toman 3.000 prisioneros y le dice: general, hay que fusilar. Y Belgrano dice: no, yo quiero un hombre nuevo. Bueno, los 3.000 se le vuelven en contra, gran parte de los 3.000. Dorrego también va a discutir con él cuando están bajando, y en lugar de plantar batalla en Tucumán, Dorrego dice: no, Buenos Aires ordena que hay que bajar hasta Córdoba y a ver qué hacemos en Córdoba. Y Belgrano dice: no, en Tucumán. Discuten todo el tiempo.
Ellos querían bajar hasta Córdoba, después bajar hasta donde fuera necesario para defender a Buenos Aires.
Pero Belgrano siempre lo llama para discutir, aún sabiendo que Dorrego va a salir con un viernes 7. Pero él quiere escuchar a Dorrego, sabe que en Dorrego hay algo que seguramente será importante. Bueno, nos quedamos con la creación de la bandera y por qué no escuchar a un nieto de Belgrano de quinta generación, que por supuesto también se llama Manuel.
Yo creo que ya lo venía gestando en su imaginario Belgrano, de hecho, porque claro, peleaban con su enemigo con los mismos colores. Entonces, el mismo triunvirato, el día 18 de febrero, crea la escarapela nacional con los colores, como dice, blanco y celeste. Y Belgrano sabía que tenía que enarbolar una bandera, conocía los símbolos y la simbología Belgrano. Crea la bandera y iza la bandera con un espíritu de unión, de libertad, que eran unos principios que él tenía grabados muy profundamente, y a su vez como para entusiasmar a las tropas.
Rivadavia se lo saca de encima y lo manda a ocupar un lugar en el ejército del norte. Ya no saben qué hacer con Belgrano.
¡Bien! ¡Gané otra vez! Entonces enviaremos a Belgrano al ejército del norte.
Rivadavia, yo creo que Belgrano no podrá detener el avance de los realistas que vienen del Alto Perú.
Sí, además Belgrano es un pésimo militar y tiene voz finita. No van a obedecerle.
Eso es cierto. Además no tienen dinero, ni comida, ni municiones. Así no pueden pelear.
Sí, pero el capitán realista también amenaza con invadir desde Montevideo. ¿Quién necesita un país tan grande? Dejémosle el norte a los españoles. Lo importante es que no lleguen a Buenos Aires. Además, esto va a mantener ocupado a Belgrano, que está todo el día con lo de la independencia, las escarapelas y las banderitas.
Disculpen.
¡Pero qué mujer tan fea!
Hola, guapetones. Traigo noticias urgentes de Belgrano.
¿Pero qué sucede? Debería estar en Rosario inaugurando cañones para defendernos del capitán realista.
Deben detenerlo. Planea crear una bandera.
¿Qué?
Mientras tanto, en Rosario...
¿Ya está? ¿Puedo ver?
Todavía no.
¿Y ahora?
¡No!
¿Y ahora?
¡Casi!
¿Y ahora?
¡Listo! ¡Tarán!
¡Oh! ¡Es la bandera más linda del mundo!
Y en los libros escolares se recuerda a Mariquita Sánchez de Thompson, porque en su casa se ejecutó el himno nacional por primera vez. ¿Por qué se ha olvidado a María Catalina Echevarría de Vidal, quien a pedido de Belgrano cosió nuestra primera insignia patria en el pueblo de Capilla del Rosario del Pago de los Arroyos.
El triunvirato quiere frenarlo. No sabe qué hacer. Va a haber una interna en el triunvirato. Estaba muy claro a través de Paca Paca, estaba muy claro a través de Zamba. Paso es el tipo que dice, bueno, está bien, vamos a mandarle a Belgrano todas las misivas necesarias para que regrese. Y lo que hace es dilatar los tiempos, dejarlo que Belgrano haga, sin entrar en una discusión directa con el resto del triunvirato, porque está en minoría. Bueno, va a ser interesante también ese juego político que prácticamente está oculto para todos nosotros a través de la historia oficial. Y se va a convertir Jujuy en un gran epicentro del laburo de Belgrano. Cuando el hombre llega de la mano del ejército del norte de esa provincia, va a comenzar a escribirse la mejor página de Belgrano, no cabe de esto ninguna duda. El éxodo jujeño será a partir de la llegada de Belgrano a Jujuy. Yo creo que junto con el cruce de los Andes y algunas cositas que estuvimos viendo de Güemes, que también es parte de ese escenario de tierra arrasada con el éxodo, cuando miles y miles de personas dejan todo a su paso, queman sembradíos, envenenan pozos de agua, deben ser las gestas civiles más importantes de la guerra por la independencia.
Sí, y son logradas por hombres de una excepcional generosidad. Por eso terminan sin nada, porque verdaderamente de lo material tenían poco interés. Cuando los hombres son generosos, tienen cierto liderazgo. Lo hablábamos el otro día. Te contaba, creo, la anécdota. La he contado muchas veces, a veces no sé si la conté al aire o en una reunión de café. Pero un día yo fui a la concentración a hacer notas de un equipo de fútbol y le pregunté un poco en la intimidad al director técnico por fulano de tal, que era el goleador del equipo, y me dice, míralo, dice, está sentado sobre los diarios, sobre todos los diarios, leyendo uno de los diarios. No quiere que nadie le agarre ningún diario. Es decir, no tenía generosidad. Claro. Era un tipo que no se la daba a nadie. Entonces, esos tipos te juegan en contra, son líderes negativos, líderes nocivos. En cambio, Obdulio Varela era, se desprendía de todo, te lo daba todo, te daba el corazón, se cortaba unas manos y te la daba. Es decir, esos tipos logran una adhesión distinta de la gente. Por eso, hoy es fecha del nacimiento de Artigas.
Claro.
Y Artigas consiguió lo mismo en términos de éxodo que Belgrano. También Artigas se enoja con Rondó. Siempre aparece
Rondó.
Este Rondó en el sitio de Montevideo, después va a entrar Alvear haciéndose el campeón, y Artigas se va con su gente a la Yuy, a orillas del río Uruguay del lado argentino, porque para él era todo lo mismo. No era lo mismo Buenos Aires, por supuesto. Claro. Y consigue que la gente lo acompañe. Dejar todo. No tenés nada, pero el ranchito que tenés es todo. El caballito que te llevás, la gallina que no pudiste llevarte con vos. Consiguen eso, y lo consigue Güemes, de alguna manera, lo consigue Belgrano, como lo que vas a contar ahora, y lo consigue Artigas, el que después vamos a evocar, aunque sea un minuto.
Y después vamos a escuchar a Hernán Brienza, con un dato que es, para mí, de los más interesantes. El primer gran éxodo jujeño es el que posibilita la batalla de Tucumán. Pero serán 11 éxodos jujeños, más chicos, más grandes, ante distintas invasiones. 11 éxodos. 11 veces los jujeños dejaron todo en función de la libertad, lo que es realmente un dato absolutamente conmovedor y de los más cajoneados por la historia argentina. Para este tramo, una historiadora que también extrañamos mucho en los medios de comunicación, como Araceli Bellota.
La bandera es un gesto de nacionalidad, siempre. La bandera como bandera, digamos, pero también los colores nacionales en una camiseta de fútbol. Vos fijate que es muy común hoy que cuando hay algún acto que tiene que ver con la nacionalidad, de alguna manera, sea deportivo, sea festivo en cuanto a fechas patrias y demás, en general la gente se pone la camiseta de la selección nacional, ¿no? Porque tiene los colores de la bandera argentina. Y bueno, eso significa pertenencia, significa Y en los últimos tiempos además significa orgullo. Es decir, se ha recuperado, por suerte, el orgullo de ser argentino y entonces las banderas se usan para ponerlas en el auto si hay alguna fecha patria o para exhibirla de alguna manera como ser parte de una comunidad de la cual uno se siente orgulloso.
También extrañamos a Encuentro, también extrañamos los programas de Di Meglio, y entonces recurrimos a él para que nos siga hablando del éxodo jujeño.
Después de su paso por Rosario, Belgrano fue enviado a hacerse cargo del desorganizado Ejército del Norte, que luego de la Revolución había ocupado el Alto Perú, la actual Bolivia, pero después había sido vencido y estaba en retirada. En la ciudad de Jujuy hizo bendecir la bandera por él creada y motivó a los restos del ejército. En esa emergencia, Belgrano ordenó a los pobladores de Jujuy y de Tarija abandonar sus casas y bienes para no dejar nada al alcance del ejército enemigo que avanzaba hacia el sur. Se aplicó la política de tierra arrasada y se incendiaron campos sembrados. El movimiento pasó a la historia como el éxodo jujeño.
A mí me gusta quedarme, independientemente de las dos grandes batallas, ¿no?, Salta y Tucumán, que fueron fundamentales, con un episodio previo que va a dar lugar a la batalla de Tucumán, ¿no?, que es ni más ni menos que el éxodo jujeño. Que habla un poco de muchas cosas que a uno realmente lo enternecen en un punto, lo conmueven, que es aquel ejército pobre que teníamos, el ejército del norte, miserable realmente, no teníamos un mango, ¿no? El Estado naciente no tenía plata, y la que tenía la destinaba para fines non santos, como combatir Artigas, por ejemplo, pero para el ejército del norte no había plata, era un ejército pobre, que hace pensar a este hombre en cómo puede hacer para derrotar a un ejército que venía de ganarle a Napoleón, un ejército poderosísimo, encabezado por Pío Tristán, casi 5.000 hombres que venían bajando hacia Jujuy. Y entonces se le ocurre la genialidad de la guerra de recursos, de alguna manera, que es bajar con todo el pueblo jujeño hasta Tucumán, envenenar los pozos de agua, matar a los animales, quemar las cosechas, porque justamente la travesía que venía haciendo desde el Alto Perú el ejército realista, su objetivo era llegar al valle, a Jujuy, para abastecerse de alimentos y agua. Contaban con eso, sus reservas se terminaban llegando a Jujuy. Entonces la idea era que llegaran y se murieran de hambre y de sed, cosa que efectivamente ocurrió. Los saldos de cuando llega el ejército realista a Jujuy son equivalentes al de una batalla perdida, una derrota, ¿no?, fingida en esos términos, y evidentemente el desbande de ese ejército que llega desesperado a abastecerse se encuentra con que el pueblo ha cumplido a rajatabla las órdenes de Belgrano. ¿Cómo hace un tipo para que le cumplan, para que un pueblo le cumpla? Bueno, evidentemente con una ejemplaridad, o sea, se le cree a alguien ejemplar, a alguien que se sabe, en el que se tiene confianza, que da el ejemplo. Y los que no le creían, que eran aquellos que estaban interesados en hacer negocios con los que estaban bajando, que era la clase acomodada del norte, bueno, para eso se va a haber fusilamiento, ¿no? El bando de Belgrano es un bando tajante, donde establece que aquellos que no cumplan con la orden de bajar serán pasados por las armas. Hay algunos casos, varios casos, de gente fusilada, que eran exactamente comerciantes o especuladores que ya estaban preparando su negociación con los realistas, o sea que en realidad no querían bajar porque querían hacer negocios, ¿no? A esos Belgrano no les da ninguna alternativa, o bajan o los fusila, ¿no?
Vos hiciste el parangón con el tema de Napoleón, de esos ejércitos que habían peleado contra Napoleón.
Efectivamente.
Que también sufrió lo mismo, día de la tierra arrasada de los rusos.
Exactamente, el éxodo, ¿no? El éxodo en Rusia, efectivamente. Algo tremendo porque las tropas estas viven, como se llama, viven sobre, como se les dice habitualmente, viven sobre el terreno que ocupan, o del terreno que ocupan. Sus provisiones son escasas y no es que tienen la lata viandada, ¿no? Van viviendo de los lugares que van ocupando, así que cualquier situación de este tipo, evidentemente, les complica la vida, ¿no? Como le va a ocurrir a Hitler también, pero por sus errores, cuando se retira y se da cuenta que no hay ningún tipo de alimento porque sus propias tropas han arrasado con Georgia y toda esa parte de Rusia, ¿no? La zona triguera, por ejemplo, cuando quieren volver, además del crudísimo invierno que les toca, también sufren esas consecuencias.
Di Meglio primero, Felipe Piña después, hablando de cómo desconfiaba Belgrano de la oligarquía local. Él le llamaba, fíjate vos, los desnaturalizados. Los desnaturalizados. Aquellos que viven entre nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados, y que trabajan para que ustedes vuelvan a ser esclavos. Mirá Belgrano hablando de la oligarquía. Fueron 5 días los que demandó el éxodo jujeño para cubrir 250 kilómetros. Esa marcha humana llega hasta Tucumán y será fundamental el rol del pueblo, porque el pueblo va a parar en Tucumán y le va a decir a Belgrano: nosotros llegamos hasta acá. Y ahí empieza la discusión. Buenos Aires le dice hasta Córdoba: nosotros damos batalla acá. Si usted quiere venir, lo esperamos, será bienvenido. Y Belgrano se pone al frente de esa historia. Hernán Brienza, un viejo diálogo en Radio Nacional con Héctor Larrea para contar esta historia.
Fueron 11 éxodos, fueron 11 veces que el pueblo jujeño decidió
bajar a...
Sí. Y de las cuales muchas veces quedaban las mujeres y los niños, pero de esas muchas veces se iba todo el pueblo, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando llegaban los realistas, hacían los desastres que hacen los ejércitos cuando llegan a una población o a un pueblo abandonado o a un pueblo semiabandonado, que es apropiarse de las mujeres, matar a los hijos, matar a los abuelos, encontrar a los soldados que encontraban de campo enemigo, también fusilarlos. Entonces fueron 14 años, porque duró...
Qué cruento, ¿no?
Desde 1810 a 1824 fue una historia de venganzas permanentes, ¿no? Es una guerra de trinchera, que nunca se va a la guerra en esos 14 años de ese territorio. Y este libro es un poquito... cuenta cómo se inicia la guerra en Alto Perú hasta el primer éxodo, el primer gran éxodo, que es el que tiene a Manuel Belgrano como protagonista.
Discusión con Dorrego. ¿Qué hacemos? ¿Damos batalla o seguimos hasta Córdoba?
¿Qué propone Dorrego? ¿Que los realistas lleguen a Córdoba?
Esas son las órdenes que llegaron de Buenos Aires.
Sé muy bien cuáles son las órdenes que llegan y no me sorprenden.
No deberíamos contradecirlas.
Lo que debemos o no debemos hacer corre por mi cuenta. Y no se preocupe, que me voy a hacer cargo de las consecuencias y de lo que digan también.
Permiso, general.
Pase, teniente. La Madrid, ¿usted qué piensa de no seguir hacia Córdoba?
Yo apunto para donde usted mande, general.
Está desobedeciendo órdenes.
Y usted también, si no cumple con lo que diga el general, Dorrego.
Usted sigue pensando que es un capricho mío, ¿verdad? Lo que piensa es que es una locura. Las sierras de Córdoba frenarían el avance realista. Las sierras de Córdoba están muy próximas a la llanura. Si el enemigo logra llegar a Córdoba, no habría quien lo detenga hasta llegar a Buenos Aires. ¿Comprende ahora mi decisión?
Esa discusión fue una de las primeras que enfrentó a Dorrego con Belgrano y, por supuesto, no será la última. 24 de septiembre de 1812. Yo no sé si hay en la historia de la guerra por la independencia una batalla más importante que la de Tucumán, porque si eso no se hubiera producido, yo no sé qué idioma estaríamos hablando hoy, porque hubieran llegado demasiado rápido a Buenos Aires con un ejército de 3.000 hombres. 3.000 hombres tenía el ejército realista, que bajaba hambriento, que bajaba muy mal pertrechado desde aquella Jujuy que había quedado como tierra arrasada. ¿Con cuántos hombres los enfrenta Belgrano? 1.800. Y se van a producir un montón de cosas en esa que es la primera batalla donde la Argentina pelea con la celeste y blanca.
La tuvo perdida en algún momento.
La tuvo perdida hasta que van a aparecer las langostas. Va a aparecer algo que la naturaleza le tira a Belgrano sobre la marcha, que es una invasión de langostas que va a convertir en noche el día. Va a generar una discusión, un estado de confusión tan grande en los altos mandos españoles que el frente de batalla se va a fragmentar. Cuando pasa la langosta, Belgrano dice: me parece que es el momento de apretar el acelerador y quedarme con la victoria. Hay cosas hasta místicas dando vuelta alrededor de la batalla de Tucumán que uno no va a terminar jamás de explicar. Pero algo pasó. Lo de la plaga de langostas es un dato casi hasta bíblico de esta historia.
Hay una noche que es mágica en la historia argentina, que es, viene bajando el pueblo jujeño hasta Tucumán. Buenos Aires le dice a Belgrano que tiene que bajar hasta Córdoba o hasta Buenos Aires si se lo exigen las circunstancias. Y Belgrano sabe que si baja a Córdoba se pierde todo el norte de las Provincias Unidas. Y esa noche el pueblo tucumano, el pueblo jujeño, se le planta a Belgrano y dice: nosotros no bajamos más, le damos batalla al enemigo. Y Belgrano tiene que elegir entre escuchar al pueblo y desobedecer las órdenes de Buenos Aires, en las cuales le decían: si usted no cumple esta orden puede ser fusilado. Y en esa noche Belgrano decide escuchar al pueblo, ¿no? Es una noche mágica, digo, porque con esa decisión de Belgrano de escuchar al pueblo antes que al gobierno de Buenos Aires, después se desató la batalla de Tucumán, que la ganamos los republicanos, y después Salta, y se volvió a ocupar Jujuy en marzo de 1813. Esa noche cambió la historia de la Argentina, ¿no? Por eso decimos en la etapa que es el surgimiento de una nación, ¿no?
Briense, hablando desde la salida de su libro sobre el éxodo jujeño, ¿no? Poniendo como gran dato histórico aquello que se emparenta por ahí solamente con el cruce de los Andes. Una batalla, insisto, donde cambió el curso de la historia de aquello que todavía no era la República Argentina.
Soldados, como van los cristianos tras la cruz, así iremos todos, con la misma fe y con el mismo amor, tras esta bandera. ¡Adelante! ¡Hasta la victoria!
Ignacio Quirós, película de 1971, Bajo el signo de la patria, la película de René Mujica, nada más y nada menos, con la música de Eduardo Falú, será el primer gran Belgrano de ficción a principios de la década del 70. La batalla de Tucumán posibilita la batalla de Salta. ¿Qué hacen? Los van corriendo de sur a norte, intentando terminar definitivamente en Salta con la cuestión. 20 de febrero de 1813.
Constituido la muy soberana y general asamblea de la Diputación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Soldados de la patria, hoy, 13 de febrero de 1813, ¿juráis conmigo solemnemente acatarla y defenderla?
¡Sí!
Otra vez Ignacio Quirós, haciendo de Manuel Belgrano en 1971, para también entender al tipo como un profundo cristiano. Van a haber un montón de citas que tienen que ver con su enorme ligazón con la Iglesia Católica. Castelli y Monteagudo habían intentado imponer la revolución como la primera gran avanzada del Ejército del Norte a mano de demasiados pelotones de fusilamiento. Muy jacobinos ellos, muy de la Revolución Francesa. La verdad que hicieron un desaguisado en el norte, llevando a cualquiera que tenía tufillo a traidor a un pelotón de fusilamiento. Y la verdad que tenía mala prensa el Ejército del Norte por esa época, a principios del siglo XIX, allí en el norte. Cuando Belgrano llega, después de la batalla de Tucumán a Salta, lo que intenta es, bueno, mostrar que la cosa no es tan así, que ese ejército que es tildado de hereje, bueno, en realidad no es tan malo como lo pintan. Y entonces va a venir una gran discusión histórica. ¿Qué hacemos con los 3.000 prisioneros que tenemos del ejército realista tras la batalla de Salta? Él lo que intenta es lavar todos los pecados de Castelli y Monteagudo y dejar de matar. Para él este va a ser el gran cambio. Lamentablemente después gran parte de los 3.000 se los va a encontrar demasiado rápido en Vilcapugio y en Ayohuma. Pero a los 3.000 les va a hacer jurar, por Dios, que no van a volver a alzar su espada contra el ejército nacional. Pero volvieron a hacerlo. Ahora, ¿qué pasó? Y esto es muy interesante para analizar al hombre de entonces. El general Goyeneche, general realista, cuando los tipos vuelven, desarmados, desahuciados, después de la batalla de Salta, les dice, ¿en qué andan? ¿Qué pasó? No, juramos que no vamos a pelear más contra el ejército criollo y entonces nos vamos del ejército. Ah, no, no, eso no tiene ninguna validez. ¿Pero cómo ninguna validez? Juramos por Dios, no, eso no joda. ¿Ante qué Dios? ¿Ante el Dios de un ejército hereje? No tiene ningún valor. Y llama al obispo de Charcas. Y entonces el obispo de Charcas le dice, chicos, quédense tranquilos, ese juramento no tiene valor, no es oficial. Les vuelven a poner el uniforme y otra vez vuelven a ser parte del ejército realista. Aunque parezca mentira, esa historia fue así. Y los tipos entendieron que ese juramento no tenía valor y volvieron a matar en nombre del ejército español. Uno de los pocos que realmente le dio bola al juramento fue Pío Tristán, íntimo amigo de Belgrano porque estudiaron juntos en España y se encuentran en el campo de batalla en Salta y Tucumán. Pío Tristán nunca más volvió a ser militar porque juró ese día, si le salvaban la vida, no volver a pelear contra los criollos. Es medio loco esto, pero fue así.
De la derrota de Salta.
De la derrota de Salta. El tipo jura y dice, se acabó. Nunca más.
No lo pudo convencer el obispo de Charcas.
No, ni siquiera. Directamente él se va a su casa en el Alto Perú y empieza otra vida. Directamente otra vida. Se enclaustra a ser un pequeño granjero. Y ahí terminan los días de Pío Tristán.
Del fiero Pío Tristán.
Del fiero Pío Tristán, no cabe ninguna duda.
Luego del triunfo de Salta, no obstante poder exigirle que se rindiera a discreción, Belgrano, despedazado su corazón al ver derramarse tanta sangre americana, como él mismo escribiese, aceptó que el jefe enemigo, mariscal Pío Tristán, capitulase con honra. Los vencidos saldrían con los honores de guerra, a tambor batiente, rendirían sus armas y se comprometerían bajo juramento a no tomar en adelante parte en la lucha. Debe tenerse en cuenta que Belgrano, al proceder así, esperaba ganárselos, pues casi todos eran americanos.
El informe ha sido enviado a Buenos Aires. Pronto llegarán respuestas preguntando qué vamos a hacer con los 3.000 prisioneros.
3.000 hombres.
Y hay que dar una respuesta, general.
¿Usted qué diría, coronel?
Yo aguardaría órdenes de Buenos Aires.
¿Y usted, teniente, qué haría?
Los fusilaría. Daría pruebas de un ejército poderoso. Le sembraría verdadero temor al enemigo.
Les recuerdo que estamos intentando cambiar el mundo. ¿No creen que esto sería noticia en el Alto Perú?
¿Insinúa?
Que no vamos a ajusticiar a los prisioneros. ¿Qué quiere decir? Que los prisioneros deberán jurar no levantarse nunca más en armas en contra de esta patria y así serán perdonados.
Es una locura. Son 3.000 hombres. Usted no se estará dejando influenciar por su antigua amistad con Pío Tristán. Le recuerdo, general, que es el jefe de los realistas. Lo va a traicionar. Vamos, general, abra los ojos. Son 3.000 hombres instruidos. En cuanto puedan, se van a dar vuelta. ¡Lo van a destrozar!
General.
Lo escucho, teniente.
Cumpliremos sus órdenes.
Muy bien. Señor.
El juramento de los vencidos fue desestimado luego por el general Goyeneche, quien los hizo relevar de su obligación por el arzobispo de Charcas. No obstante, la mayoría, entre ellos Tristán, quien se retiraría a su casa en Arequipa, lo cumplió al pie de la letra. No solo no empuñaron más las armas, sino que no pocos fueron propagandistas de la revolución.
Belgrano no fusila, y después será muy complejo el panorama. Las batallas de Tucumán y Salta a través de Araceli Bellota, para seguir dándonos una mano sobre lo que sucedió en aquel momento clave de la historia argentina. Lo que hay que recordar es que como premio por los triunfos de esas dos batallas, la asamblea del año 13 le da 40.000 pesos en oro. En realidad, le promete darle 40.000 pesos en oro, que jamás le paga. Le paga menos de 500 pesos antes de que él muera. Y finalmente se cumple con esto ya en el siglo XXI. Y se pone esa guita nacional en manos de la provincia de Tucumán y en manos de la provincia de Salta. Pero jamás vio ese dinero un tipo que murió en la pobreza y que, como decíamos al principio, para tener lápidas, se utilizó el mármol de uno de sus muebles. Así murió Belgrano.
Se logró detener el avance de los españoles y se impidió que los españoles pudieran permanecer en nuestro territorio, ¿no? Y esto, además de una gesta militar, que de hecho lo fue, fue fundamentalmente una gesta popular. Esto es lo que tiene de interesante rescatar, ¿no? Porque tanto la batalla de Tucumán como la de Salta había empezado con aquel gesto heroico enorme, ¿no?, del pueblo de Jujuy, que fue el éxodo jujeño, cuando a pedido de Belgrano el pueblo jujeño levanta sus casas, lleva lo que puede, que no lo quema, ¿no?, para aplicar política de tierra arrasada. Y bueno, de ahí Belgrano llega a Tucumán y las órdenes del gobierno de Buenos Aires era que se desplegara a Córdoba. Pero cuando él llega a Tucumán, los vecinos de Tucumán le dicen: mire, general, o se pone usted frente nuestro para repeler a los españoles, usted siga, pero nosotros vamos a resistir igual. Y Belgrano se ve en ese dilema, ¿no? ¿Qué hace? ¿Obedece al pueblo o desobedece a la autoridad de Buenos Aires? Y bueno, lo que hizo Belgrano fue obedecer al pueblo, y entonces, bueno, obtuvo esa batalla de Tucumán y también la batalla de Salta, que definitivamente puso en raza a los españoles y no permitió el avance.
Del norte, Belgrano también va a recoger uno de sus dos grandes amores. Vamos a hablar un poco del tipo, del hombre de carne y hueso. María de los Dolores Elguero Liendo. Había un problema. Doña María tenía 15 años nada más. Y Belgrano ya era un tipo de 42. El padre de Doña María no vio esto con buenos ojos. Pero ellos nunca dejarán de verse. Y 7 años después van a ser Manuela, la hija de Manuel Belgrano. El otro gran amor de Belgrano era María Josefa Escurra, que no era otra que la hermana de Encarnación, la mujer de Rosas. Dos bravas, dos muñecas bravas, las dos Escurras. Y ahí, de esa unión, nace Pedro. Ninguno de los dos, en función de lo que eran las vergüenzas de un hijo natural por entonces, lo va a terminar reconociendo a Pedro. Y Pedro va a ser criado por Encarnación y por Rosas. Ninguno de los dos se va a hacer cargo de Pedro, Pablo, Rosas y Belgrano. Serán las dos grandes amantes de Belgrano, los dos grandes amores y sus dos hijos. Con Manuela él sí va a tener un encuentro sobre el final de sus días. Van a estar juntos por lo menos los últimos 2 años. Pero Pedro...
Tenés que volar sobre ese episodio, porque si te detenés, baja la nota.
Pero es para ir al hombre común, al hombre de carne y hueso. Para llegar al info, el turco Cafrune. Adiós, general Belgrano.
Al alba ya está Belgrano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! General Belgrano, peregrino de la patria, memorias le traigo yo de Tucumán y de Salta. Al tope lo va nombrando seguro la bandera azul y blanca, largándose norte y arriba. pueblo se le suma, ganoso de libertad, sin desertársele nunca. ¿Qué importa que la perdimos en Huaki, el Capugio y Ayohuma? Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Cuando en Rosario, junto casi a las barrancas, vecinas del Paraná, su bandera desplegaba. El sol alto de febrero marcando los caminos de la patria. ¿Se acuerda cuando el relevo el gobierno le mandaba y en la posta de Yatá con San Martín se abrazaba? Qué lindo que se amistaran dos hombres entendiéndose sus almas. Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 10:52. Humedad 92%. Temperatura 7 grados 4 décimas. Aníbal Fernández aseguró que no conoce a Pérez Corradi. El ex jefe de gabinete se refirió a la situación del detenido asegurando que no tuvo ni tiene relación con él. De esa manera le respondió a la ministra Patricia Bullrich, quien había asegurado que debería estar preocupado.
A mí mi nivel de preocupación que tiene ella tengo yo. Porque la realidad es que este gobierno que suele sacar a relucir este tipo de gestos inmorales, de estar sumido en el desastre económico, en comercios que cierran, en poblaciones que no tienen calefacción, en el revivir de los secuestros. Vivir en este país en estas condiciones hace que es bueno enchastrar a un exfuncionario para que lo miren al exfuncionario y no miren el desastre que están haciendo. Pero es muy torpe porque ahí se agota en sí mismo. A mí no me preocupa nada y me parece saludable que este señor, si es que tiene que ver con este tipo de delitos, haya sido detenido, porque de una vez por todas se tiene que esclarecer.
Mauricio Macri encabezará el acto por el Día de la Bandera. La ceremonia central será en Rosario en homenaje a Manuel Belgrano. Como parte del acto tomará la promesa de lealtad a la bandera a 5.000 estudiantes primarios de todo el país. Será desde las 11 y durante toda la jornada habrá una serie de recitales.
De afuera.
60 palestinos mantienen la huelga de hambre. Trata de presos que iniciaron la medida en contra del alargue administrativo de una pena en una cárcel de Israel que está a punto de cumplirse. Desde Israel explican que los partidos políticos de Palestina son organizaciones terroristas y que están sujetos a sufrir presión administrativa.
Pelota.
Bielsa es el nuevo técnico de la Lazio. El exentrenador de la selección firmó con el club romano. Su último equipo había sido el Olympique de Marsella. Gabriel Heinze firmó en Argentinos Juniors. El exdefensor de Newell's cerró un contrato por un año en el club de La Paternal. Su objetivo será llevar al bicho nuevamente a la primera división. Humedad 92%, temperatura 7 grados 4 décimas. Jorge Lina Roca.
750 avanza. Derecho a la información. Transmitiendo en amplitud modulada 750. Desde el Principado Autónomo de Buenos Aires. 750, Radio AM.
El 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, desde OSACRA, la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, lanzamos Mujeres Sanas, Familias Fuertes, una campaña de prevención de cáncer de cuello uterino de OSACRA a las mujeres argentinas sin cobertura médica. Si sos mayor de 18 años y no posees ningún tipo de cobertura social, acércate a la sede del SACRA de todo el país o a los puntos de difusión en tu ciudad. Durante 60 días, a partir del 28 de mayo, todos los exámenes y consultas ginecológicas para diagnosticar serán sin cargo. El cáncer de cuello uterino diagnosticado y tratado a tiempo se cura. OSACRA, estamos donde están nuestras mujeres.
La participación de OSACRA en esta campaña es de facilitación y auspicio.
Mentira Diario, una crónica incisiva de la presidencia de Mauricio Macri desde su asunción hasta la vuelta de Cristina, con la reflexión lúcida y el estilo inconfundible de Víctor Hugo Morales, en librerías y kioscos del país. Lanzamiento Feria del Libro de Buenos Aires, Coligüe. Libros que inquietan.